Feliz Orgullo, Happy Pride. Esto es Series Are the New Black.
Miss Banji!
Oh my god!
Who's 40? Single and fabulous question mark?
We're back on TV!
Well, no, it's not TV. They don't do that anymore, do they?
Hooray! Everything is meaningless!
Titties, power, and you.
What? Empieza el matriarcado.
Dude, what the for?
Titties are the new black.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Are the New Black. Yo soy Pablete y estamos acá cada semana para hablar del mundo de la serie, siempre con un enfoque diferente. Y hoy tenemos un episodio del Desarmadero, donde vamos a hablar de nuevas series LGBTIQ+. Comencemos.
Desarmadero. El Desarmadero. Historias y personajes. Historias y personajes.
Bien, estamos acá en El Desarmadero de Series Are the New Black. En este episodio, como te decíamos, vamos a hablar de nuevas series LGBTIQ+. Series que se estrenaron este año. Y tenemos cuatro que comenzaron sus temporadas este año. Así que comencemos con la primera. La primera es Tales of the City, o Historias de San Francisco, como se conoce acá en Latinoamérica, Netflix Latinoamérica. Es de Netflix, está creada por Lauren Morelli, que participó de Orange is the New Black, y está basada en las novelas homónimas de Armistead Maupin. Y bueno, ¿qué pasó con esta serie? Se estrenó primero esta temporada de la que vamos a hablar ahora, con 10 episodios, una miniserie, pero hoy, el Día del Orgullo, decidieron sacar las tres temporadas anteriores, que bueno, que muchos no sabían que lo que estaban viendo en realidad era como la cuarta temporada de una serie, pero sin embargo se entiende de todas formas. No pasa nada si ven las del 2019 y no ven las anteriores, porque la historia se entiende, no es tan complicada. Pero bueno, hubiera sido bueno que pongan todas o que estrenen un poco antes las temporadas anteriores, antes de estrenar esta nueva versión. Y decimos versión, pero en realidad es como la misma serie, porque bueno, hay muchos personajes que se repiten, que atraviesan todas las cuatro temporadas, como por ejemplo Laura Lenny, Olympia Dukakis, y el personaje de Paul Gross también, y el personaje de Mouse. Atraviesan las cuatro temporadas, entonces las historias rondan alrededor a ellos un poco. Vamos a comenzar desarmando por el guión y la trama. La historia comienza cuando el personaje Laura Lenny vuelve a Barbary Lane, que es una especie de casa gigante que es un refugio para la comunidad LGTBIQ+, donde bueno, vive Olympia Dukakis, el personaje de Ana Madrigal, de Olympia Dukakis. Es la dueña y vive ahí. El personaje de Laura Lenny vuelve para recomponer las cosas con su hija, que abandonó por trabajo y se fue a vivir a otra ciudad. Lo abandonó a su novio y a su hija, la abandona. Y bueno, ahora vuelve con su nuevo marido a tratar de recomponer las cosas con su hija, que está interpretada por Ellen Page. Y bueno, se encuentra con todo un misterio de la casa y con cosas, y como que se queda a resolver ese asunto. Ella viene por un día, pero no puede dejar, es como es medio obsesiva y controladora, no puede dejar esto sin resolver, entonces decide quedarse. Y también se queda por otras situaciones que están pasando alrededor de la casa de Barbary Lane, que bueno, por un lado está esa parte de la historia de la maternidad y todo lo demás, y por otro está el misterio de unas amenazas que empiezan a llegarle al personaje de Olympia Dukakis, de Ana Madrigal, con amenazas de que de que sabe qué hizo y que le van a sacar la casa. Todo ronda en esa, alrededor de esas dos tramas. Y bueno, y después hay subtramas que son mucho menos importantes. ¿Qué me pasa con el guión? A veces parece que estoy viendo una serie súper moderna y a veces me parece que estoy viendo una serie de finales de los 90 para la televisión. O sea, no es la misma, no es el mismo lenguaje, y están medio mezclados acá. Y también los conceptos, y un poco los conceptos también están un poco mezclados, pero bueno, por ahí se vuelve medio densa. En cuanto al guión, me parece que los episodios son muy largos también, como estamos diciendo hace mucho de estas series nuevas de Netflix, que están durando alrededor de 50-55 minutos, porque supuestamente eso le da prestigio, pero en realidad me parece que la terminan arruinando porque tienen que agregar un montón de cosas y hacerla un poco más densa, y me parece que las arruina, pero bueno. Los episodios duran así, son 10 episodios de más o menos 50 a una hora. Y bueno, quiero pasar a las actuaciones y a los personajes, que es lo que es lo central de esta serie. Y tenemos al personaje de Ellen Page, que bueno, interpreta a esta hija abandonada, se considera queer, es muy libre sexualmente, trabaja en un bar en San Francisco, que se llama Body Politic, y es bartender ahí en el bar. Es muy libre con su sexualidad, y bueno, y en esta miniserie trata de reencontrarse con su madre, se cuestiona un poco, se enamora, se cuestiona su identidad y demás, y me parece súper interesante ese arco de ese personaje. También el personaje de Laura Linney, que bueno, que la empezás odiando un poco, y después con el carisma que tiene, te empieza a caer un poco mejor. El personaje de Ana Madrigal también, que interpreta a una matriarca que es como la voz de la sabiduría, me parece que está muy bien. Su arco también es muy lindo, sobre todo ese episodio en que vuelve al pasado y recuerda cómo llegó a Barbary Lane y cómo se enamora del policía. Todo ese episodio que es en el pasado me parece que está muy bien, que es muy lindo. Además está muy bien filmado y muy bien actuado. Y por otro lado, creo que ese es el penúltimo por ahí. Y por otro lado está Mouse, interpretado por Morris Bartlett, que bueno, lo conocemos ya desde The Looking, que bueno, hace un personaje bastante parecido también acá, porque trabaja en una florería también, no tiene plata, un poco no se puede mantener, sale con chicos menores a su edad, es gay, sale con chicos menores a su edad, y bueno, tanto Ellen Page como Murray Bartlett siguen haciendo este tipo de personajes muy, muy parecidos. Ya lo vimos de alguna forma. A Ellen Page la acabamos de ver en Umbrella Academy, que hace algo muy similar al personaje de este, con la gorrita y demás. Y a Murray Bartlett también. Y yo siempre me voy a quedar con Looking, que es una serie de HBO de hace unos años, el 2016, si no me equivoco. Que bueno, que es como nuestro faro en cuanto a las series LGBTIQ+, que muchos despreciaron, pero bueno, para mí no se lo merecía, pero bueno, no me voy a entrar ahí. Y bueno, y después está Charlie Barnett entre el cast, como el novio de Mouse, que a Charlie Barnett lo acabamos de ver en Russian Doll, está muy bien también el personaje. Por otro lado está el personaje de Jake, que es un chico trans en plena transición, digamos, que es latino y tiene una novia que es lesbiana y que lo acompaña en su proceso hasta cierto punto, pero después ambos se dan cuenta que la relación no funciona. Y bueno, y después hay otros personajes secundarios que viven también en Barbary Lane, que no vienen al caso porque me parece que están muy incluidos medio de prepo y medio de último momento, como estos chicos millennials que tratan de usar las redes y demás, que entiendo que quieran agregar como una nueva generación, pero me parece que están de más en la serie y les quita tiempos y historias y demás a los personajes que quizás queremos ver más en la serie. Esto pasa demasiado porque esto pasa por ahí mucho porque en el afán de visibilizar a todas las letras de la comunidad, en cuanto a trans, drag, lesbianas y demás, se pierden un poco las historias porque son muchos, porque son muchas, y en 10 episodios no te alcanza para desarrollar bien cada historia. Por ejemplo, me hubiera gustado ver mucho más la parte del personaje trans, y no tanto a estos millennials con sus performances raras, que si bien le aportan gracia a la serie, no me parece que pertenecen a esta historia ni que sean tan importantes. En cuanto a la historia en general y toda la trama en general, me parece que está bien. No es como las mejores tramas de historias LGTBIQ que vi en mi vida. He visto muchas mejores. Esta es como una normal. Me parece que está bien. Pero bueno, hay historias que se resuelven demasiado rápido y otras que tardan un poco más. Y hay otras que se diluyen entre tantas historias. Y eso le baja un poco la calidad a la serie. Y bueno, la serie todo el tiempo tiene esta contradicción de la vieja generación y cómo piensa la vieja generación y la nueva generación y los conceptos y la deconstrucción y todo lo demás. Y por ahí se nota mucho en el guión y en las tramas que quieren mostrar y en los conceptos que quieren visibilizar. Por ahí quedan un poco extraños. Pero bueno, no es una serie de prestigio, pero sí me parece entretenida por ahí para verla un sábado de la tarde o en familia. Me parece que está bien. En cuanto a la dirección y a la edición, no tiene muchas innovaciones. Es una serie, como decimos, que está medio filmada al estilo antiguo. Me parece que mantiene esta técnica como medio antigua de hacer televisión. No me parece que esté creada para Netflix, me parece que está creada como para un canal de televisión, y se nota muchas veces. No tiene cosas innovadoras en cuanto a la edición o la dirección, está filmada muy clásicamente. En cuanto a la estética y al arte, me parece también que son muy de televisión, de set. Hay muchos sets. Barbary Lane es como todo un set, y por ahí se nota mucho las partes que son sets y las partes que están filmadas en exteriores, y me parece que no aprovecha, a diferencia de Looking, no aprovecha muy bien esto de estar en San Francisco, que no sé si la filmaron ahí, pero bueno, hay muy pocos exteriores. Me parece que podrían haber aprovechado mucho más los exteriores de San Francisco, que son bastante lindos, y en este caso no lo hacen. Cuanto a la producción, tenemos que decir que está bien. Sí se nota que por ahí no hay mucha plata, porque está como los espacios son medio reducidos, no hay mucha plata, pero bueno, eso no tiene nada que ver con la calidad de la historia. Como decía, se ve que fue bien recibida, porque de hecho que suban en Netflix Latinoamérica las 3 temporadas anteriores, me parece que quiere decir que funcionó de alguna forma. Y bueno, veremos si hay más, quizás más adelante. Va a depender un poco más, va a depender mucho del boca en boca que está sucediendo, quizás no tanto, pero sí de a poquito. Y bueno, vamos a ver si sigue o no. Bien, vamos a escuchar un tema de ahora de esta serie de Tales of the City y después seguimos con más. Got a ticket to a better day, and in gold don't even shine. But you won't even have to run away, still you're gonna feel alive. I can show you an easy way, just take my hand tonight. When you feel like you're standing still, it's gonna catch you by surprise. We fade, we win, that's the we'll be right back. Bien, y ahí pasaba Oliver Hendels con Ida Kor, con Good Life, de la banda sonora Tales of the City. Estamos acá en El Desarmadero, desarmando series nuevas LGTBIQ+. Y en este segundo bloque vamos a hablar de Euphoria, esta nueva serie de HBO, creada por Sam Levinson. Euphoria es una serie muy nueva, de hecho ni siquiera vimos el tercer episodio todavía. Y bueno, la consideramos LGTBIQ+, porque si bien es una serie adolescente, una de las historias principales o el foco de esta primera temporada es la relación entre Zendaya y Jules, que es una chica trans, interpretado por Hunter Schafer. Y bueno, empecemos un poco hablando del guión y de la trama. La serie trata sobre el personaje de Rue, interpretado por Zendaya, que es una chica que estuvo en rehabilitación, que vuelve después de un tiempo a su secundaria y bueno, encuentra todo cambiado. Recuerda un poco que le llevó a la adicción, la realidad que tiene que vivir y todo lo demás. Y en el medio de eso se enamora de una chica trans, que no queda claro todavía, porque van pocos episodios, no queda claro si ella sabe que es trans o no, o quizás sí sabe y no le interesa, pero bueno, que es la chica trans, un poco que le vuela la cabeza y medio que se obsesiona con ella, porque es una chica bastante estrambótica, fanática de Madoka Mágica y demás, tiene una forma de vestirse súper peculiar, así como un anime, y esto como que le vuela la cabeza, no solo por eso, sino por su personalidad súper fuerte y empoderada y disruptiva, y esto es lo que le vuela la cabeza. Y bueno, por lo que vemos hasta ahora es que la historia de esta primera temporada se va a centrar en la historia de ellas y también en los personajes que hay en la secundaria, los diferentes personajes que hay en una serie adolescente, como el capitán del equipo de fútbol, la chica con problemas de sobrepeso y demás. Por ahora lo que vamos viendo es que la serie trata de explorar un poco de esta generación perdida en las drogas, en el alcohol, en la sexualidad y demás. Y trata de reflejar eso en la serie y me parece súper interesante. Por momentos se vuelve muy oscura. Toda la historia está narrada por la voz en off del personaje de Zendaya, que va a ser como un poco el hilo conductor de toda la historia. Y por lo que vimos hasta ahora, cada episodio va a focalizarse en uno de estos compañeros de la secundaria. Si la tuviera que comparar con algo, me parece que me recuerda un poco a lo que era Skins en su momento, en esto de mostrar sin tapujos lo que viven los adolescentes hoy, no solo en cuanto a la droga, sino en todos los aspectos, en la sexualidad y demás. Pero bueno, esta es mucho más oscura, por supuesto, porque Skins es de hace 10 años, es más o menos hace 10 años, y bueno, esta es como una nueva versión más oscura, que me imagino que si algún padre les llega a ver, se horrorizaría bastante con las cosas que viven y hacen los adolescentes. En ese sentido me parece súper entretenida y fascinante de ver, así que está muy buena por ahora podemos decir que está muy buena. Hablando de los personajes, está el personaje de Zendaya, bueno, que ya hablamos un poco, esta chica que nació un poco en los 2000, en medio de la caída de las Torres Gemelas y demás, y como todo eso le afectó un poco y la lleva a ser quien es hoy. Es una chica rehabilitada que tiene problemas con las drogas y como que no encuentra placer en la realidad y no puede dejar las drogas. Muestra mucho su relación con la madre y su hermana. Y bueno, y por otro lado está el personaje de Jules, que es esta chica trans que vive con un padre separado. Nada, por ahí se escapa y hace lo que quiere, es muy libre sexualmente, hace lo que quiere, se encuentra con tipos a la noche y hace lo que quiere. Y bueno, y así va describiendo varios adolescentes en lo que va hasta ahora de la serie. Y me parece que las actuaciones están muy bien, son bastante realistas. Algunas son bastante graciosas también, pero muy entretenidas y muy modernas también la forma de actuar de muchos de los personajes. Y me parecen súper interesantes los personajes que en los que la serie focaliza, a diferencia de historias de San Francisco. Acá sí me parecen interesantes las historias de los adolescentes que decide explorar la serie. Me parece que está muy bien casteado también. Y tenemos que hablar mucho de la dirección y la edición, porque bueno, la serie es visualmente es increíble. Tiene, si bien está filmado, tiene muchas escenas nocturnas y demás, está filmado con mucha delicadeza. Es súper atractiva, no solo en la dirección sino en la edición también, con colores súper saturados, tiene colores espectaculares. Y la estética, la forma en que está filmado también es muy entretenida de ver. Un poco juega mucho con las cámaras y a veces parece que estás viendo un viaje psicodélico, y me parece que eso le aporta mucho a la historia y a la serie, porque la hace dinámica, la hace entretenida. Como decíamos antes, toda la historia está narrada con una voz en off de Zendaya que no molesta para nada. Bueno, y la estética y el arte, como decíamos, está todo bien cuidado, muy calidad HBO, la verdad. Es como una serie adolescente, pero se nota que es de HBO, que hay mucha producción, que hay mucha plata. Está muy bien hecha, supuestamente va a tener 8 episodios. Según IMDb, creo que va a tener 8 episodios. También tenemos que hablar un poco de la música, que muchas las que también es un personaje principal en esta serie, y de hecho está producida por Drake, así que tiene una música bastante buena, actual y contemporánea. También a veces un poco obvia en cuanto a lo que uno se imagina que puede ser una serie con música producida por Drake, pero bueno, para nosotros es como novedosa y es entretenida de ver. Y me parece que está muy bien. Así que si no lo vieron, van 2 episodios recién. Estamos por ver el tercero ahora este fin de semana. Y por ahora viene muy bien. La serie se llama Euphoria y es de HBO. Vamos a escuchar ahora un tema de Euphoria y después seguimos con más. Bien, y ahí pasaba Dan Black con Symphonies junto a Kid Cudi, de la banda sonido de Euphoria. Estamos acá en el desarmadero. Estamos acá en el desarmadero de series de New Black. Y en este último bloque, rapidito, vamos a hablar de dos series que también son nuevas y que tienen que ver con la comunidad LGTBIQ. La primera es Special. Está creada por Ryan O'Connell, que también es el protagonista de la historia. Está producida por Jim Parsons. Jim Parsons, que es Sheldon de Big Bang Theory, de lo que era The Big Bang Theory, que acaba de terminar. Es uno de los productores de esta serie. Y la pusimos acá porque el protagonista es un personaje gay que tiene parálisis cerebral. Y que bueno, la historia ronda alrededor de él y me parece que es muy divertida, entretenida e interesante. Hablemos un poco del guión. La premisa es un chico que, como decíamos, tiene parálisis cerebral, es gay y quiere independizarse un poco de vivir con su madre. Entonces se muda solo, quiere trabajar, quiere independizarse en todo sentido de su madre, que es un poco sobreprotectora, y bueno, y explorar un poco más su sexualidad y su independencia, y es súper entretenida. Lo que tiene un pro de esta serie es que los episodios son muy cortitos, duran 14 o 15 minutos cada uno, y son 8 nada más. Me gustaría ver más, y seguramente va a haber, pero bueno, por ahora son 8 episodios de 15 minutos, así que se ve súper rápido, es entretenida, la historia va directo al grano, él es muy carismático. Hablemos un poco de los personajes, que son Ryan O'Connell, que es muy carismático, desde el primer momento te pones de su lado, es como que traspasa la pantalla su carisma. La serie acompaña un poco este crecimiento de él y me parece que lo hace muy bien. Todos los obstáculos que tiene que pasar, no solo en su trabajo, sino también en su vida amorosa. Y me parece que la serie lo hace con una sensibilidad muy linda y muy hermosa. Me parece que tiene mucho corazón y me parece que es muy entretenida de ver. También está Jessica Hedge, que bueno, la conocemos nosotros por ser Susan de Friends, que hace de la madre, que bueno, que también tiene un arco súper chiquito, pero bueno, está ahí como la madre súper protectora y me parece que actúa bastante bien. Su arco también es entretenido de ver porque es una madre que se preocupa todo el tiempo de él y quiere que esté bien. Y bueno, ahora que su hijo se fue de la casa, trata un poco de encontrarse de nuevo a sí misma. Y bueno, y después está Poonam Patel, que hace como de su mejor amiga en el trabajo, que bueno, que juntos se hacen amigos y bueno, desarrollan como una linda amistad entre los dos. En cuanto a la dirección y a la edición, no tiene muchas, no es muy innovadora en cuanto a la dirección y a la edición, pero sí está bien filmada, se nota que es mucho más moderna que por ejemplo Tales of the City. Tiene como una estética bastante indie de alguna forma, y no hay mucha acá también se nota que no hay mucha plata, pero es como que la historia va más allá de eso y me parece que no es tan importante en sí si explora locaciones o demás, sino la historia en sí es lo más importante. En cuanto a la producción y al recibimiento en general, no escuché muchas cosas acerca de esta serie, pero sí que gustó por un momento, pero bueno, pasó así medio, tuvo como mucha repercusión antes de que se estrenara y después como que se diluyó muy rápido, pero bueno, es una de las que recomendamos este año para ver sí o sí, además que, como decíamos, es bastante cortita, son 8 episodios de 15 minutos, en 4 horas podés ver toda la primera temporada. Y seguramente esperemos que haya más. Y vamos a hablar ahora de la última, que esta ya hablamos bastante, pero bueno, vamos a hablar acá en el desarmadero. Es Now Apocalypse, creado por Greg Araki y producida por Steven Soderbergh, que no es menor ese dato. Siempre me olvido de decirlo y me parece que es importante porque, bueno, tiene un poco de innovación de esta serie que les gusta producir a Steven Soderbergh. Me parece que la tiene. En cuanto al guión y la trama, podemos decir que es una serie bastante extraña porque mezcla por un lado la ciencia ficción y la dramedia o la comedia romántica, como le quieren llamar, alrededor de tres amigos y el personaje principal, que es gay. Esta serie se estrenó en Sundance y tuvo mucha repercusión por mezclar justamente estas dos cosas, la comedia romántica y la ciencia ficción, pero también porque en esta serie el sexo no es tabú y me parece que está muy bien, que la hace diferente a las demás. No le importa sexualizar al máximo a los personajes y que los personajes tengan sexo bastante, casi explícito en cámara, que hablen de sexo, que se visibilice. A la serie no le importa, como principio medio que choca, porque por supuesto no estamos acostumbrados a ver en la televisión series así, pero después te acostumbras y te empiezan a interesar más la parte de comedia romántica, la parte de ciencia ficción, que hay que decir que es una ciencia ficción un poco un clase Z, que me parece gracioso porque esta no deja de ser una dramedia de alguna forma. Y si bien esa parte no está muy bien desarrollada, no hay mucho presupuesto también para los disfraces, sí, lo más importante que es la historia de estos tres amigos que tratan de subsistir en Hollywood, ya sea por la actuación o escribiendo guiones o trabajando de lo que sea para subsistir en Hollywood, es lo que hace interesante la serie. Y la serie se focaliza mucho en las relaciones, las diferentes relaciones de los tres. La de Uli, que es el personaje gay, que es bastante enamoradizo. La de su amiga, que es bastante fría, que tiene una relación que está tratando de sacar adelante, de un poco de ponerle chispa a una relación y tratar de salvarla, aunque en el fondo está bastante insatisfecha. Y por otro lado tenemos al personaje hetero, que tiene una relación con una científica que es más fría y se obsesiona un poco con su novia, que es como súper del amor libre y de que no cree en la monogamia, y él aún así trata de seguirle la corriente, pero se da cuenta que no puede porque él es súper intenso y la quiere solo para él. Y bueno, desde un lado súper tierno y romántico trata de hacer lo posible para quedarse en la relación y no morir en el intento. Las actuaciones están muy bien, sobre todo de ellos tres, de Avon Chorchak, que hace de Ulises, que es un personaje que es un actor que no conocía mucho, de Kelly Berlun, que recientemente la vimos en Fosse Verdon, como ella hacía de Verdon en su adolescencia, y de Bea Mirkoff, que ya lo conocía hace mucho por la serie Awkward de MTV, que es uno de mis personajes favoritos de esa serie, y bueno, verlo ahora haciendo esta me parece como que está súper bien. Las actuaciones de ellos tres están muy bien, y bueno, y después hay otros personajes secundarios que no vienen al caso, que vienen y van. En cuanto a la dirección y a la edición, tiene como un estilo súper definido, súper medio de ciencia ficción, mezclado con indie y demás, pero no es una dirección súper innovadora. En cuanto a la estética del arte, también pasa lo mismo. Es como estar viendo una película indie mezclado con una de ciencia ficción de clase Z, lo que para mí me hace interesante y diferente a todas las otras series que hay dando vuelta, es lo que me llamó la atención, lo que más me llamó la atención de la serie, y por eso la quise ver y la vi, la verdad me entretuvo bastante. Pero bueno, se nota que no había mucho presupuesto, a pesar de ser bastante alocada y graciosa por momentos, sí toca temas como la convivencia, las relaciones abiertas, el abuso y demás, que me parece que son el corazón de la serie y lo que hace que termine siendo innovadora de alguna forma, más allá de la parte de ciencia ficción. Son 10 episodios nada más, seguramente va a haber más, es de la cadena Stars, así que la van a tener que buscar por otros lados, pero bueno, Now Apocalypse, se llama Now Apocalypse y es de la cadena Stars. Bien, esas fueron las 4, el desarmadero de las 4 series LGTBIQ+. son cuatro series que son nuevas y recién están empezando, pero bueno, si ya las vieron o si quieren ver algunas otras, les recomendamos algunas que se estrenaron en años pasados, como Pose de FX, que ya hablamos el año pasado y seguimos hablando. La segunda temporada está mucho mejor también, la están pasando actualmente. Está The Assassination of Gianni Versace, American Crime Story, que es como la segunda temporada de American Crime Story, que tiene que ver con la historia del asesinato del asesino de Gianni Versace, más que de Gianni Versace, y me parece que está muy bien. Ahora que la subieron a Netflix, la tienen ahí para verla y tiene muy buena calidad. No muchos la vieron hasta el final, me parece súper interesante cómo está contada la historia y demás, así que la tienen ahí para verla. Y bueno, después, como decimos, nuestra serie faro LGTBIQ+ es Looking de HBO, que bueno, ya tiene algunos años, pero no muchos tampoco la vieron hasta el final, lo que hizo una pena y que hizo que se cancele, que bueno, tiene dos temporadas y una película, que la pueden encontrar si tienen todavía la suscripción de HBO. Y después está Will and Grace, que volvió hace dos años, volvió con nuevos episodios y con los personajes en su mejor momento, que sigue siendo entretenida y graciosa. La están pasando por Fox acá en Latinoamérica, y bueno, y si no, la van a tener que buscar por ahí, por otros lugares. Está muy buena, es uno de los reboots que mejor funcionó, así que se la sigo recomendando. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que hayan tenido un feliz orgullo. Ya se está por terminar el mes del orgullo, así que felicidades para los que lo celebren o los aliados que hay por ahí. Recuerden que pueden escuchar nuestro podcast en Spotify, donde quieran, cuando quieran. Nos buscan como Series Are New Black. En iTunes estamos como Homo Eden Podcast. En Twitter estamos como @seriesenbici. En Facebook y en Instagram estamos como @seriesarenewblack. Ahí les avisamos cuando hay nuevos episodios de nuestro podcast. Subimos trailers, noticias, novedades, fotos, posters, todo lo que tiene que ver con el mundo de las series lo encuentran ahí, así que síganos, denos like, compartan y demás. Yo he sido @dpablete, THE Pablete, en Instagram, o @pablete en Twitter, y nosotros nos vemos en la próxima edición de Series Are the New Black. Chau chau.
I see you in another life, brother.